Bueno, empezamos una serie hace unas semanas llamado Dinero, Sexo y Poder, y hemos estado viendo por lo pronto la parte del dinero, porque hay muchas cosas en la Biblia de aprender sobre las finanzas. Y vamos a acabar eso ahora. Les prometo que vamos a llegar al parte del sexo, se lo prometo, pero tenemos que terminar la parte del dinero este fin de semana. Entonces, la última vez les había dicho de los 4 mandamientos financieros y quiero darles... Algunos de ustedes no saben mi pasado. ¿De qué estaba hablando? Ah, sí, del diezmo. Eso es de lo que estaba hablando. No se crean. Entonces, la última vez que fumé fue hace mucho tiempo. Hablé sobre 4 mandamientos financieros y, como les dije, quiero darles 6 más ahora. Pero antes de comenzar, demos un repaso a lo que dije la vez pasada. Hablando de los mandamientos financieros. Que si queremos nuestras finanzas bendecidas, necesitamos trabajar duro. Hablamos sobre la nobleza del trabajo, y el trabajo duro generalmente conduce a una corriente de ingresos constante y creciente. Y el segundo mandamiento que vimos la vez pasada fue que debemos establecer un plan financiero y llevarlo al cabo. Hablamos del plan 10-10-80, que no es el único plan, pero es un plan bueno, donde le pagas a Dios primero, te pagas a ti mismo y tus ahorros, y luego vives en el resto. El tercer mandamiento fue, debes evitar la deuda como si fuera plaga. Hablamos del hecho de que la deuda promedio en tarjetas de crédito en Estados Unidos es aproximadamente de $6,000. Y tener una deuda de esa magnitud es como tener una ancla en el cuello. Entonces, el cuarto mandamiento que hablamos es, debes distinguir entre el deseo y la necesidad. Y vimos que la Biblia dice que habla mucho sobre 3 necesidades básicas, que son, si hay comida, techo y ropa, tenemos todo para estar contentos. Y también vimos que nuestros deseos son los que nos endeudan. Así que veamos 6 más mandamientos financieros de Dios que los da por la Biblia. La primera que voy a hablar es, debemos determinar cuándo lo suficiente es suficiente. Vamos a ver en Lucas 12, donde Jesús cuenta una parábola muy seria. Es la historia del granjero quien pasó de una cosecha abundante a la siguiente. Establecía récords cada año. Y después de otra abundante cosecha, esta persona dice, voy a derribar todos mis graneros y construir otros más grandes. Voy a llenarlos. Estoy en una carrera financiera y no respondo ante nadie. Y Jesús dijo, en ese punto de la parábola, en Lucas 12, dijo, pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es, el que amasa riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Y a lo largo de esa enseñanza, Jesús se refirió a ese granjero como a un rico necio. Y saben, esta persona nunca aprendió cuando suficiente era suficiente. Y me puse a meditar en eso y me pensé a mí mismo, espero que algún día Dios no le diga a nadie de la viña aquí, Vineyard North Phoenix, eres un rico necio. Espero que cada persona en esta familia de la iglesia sea suficientemente sabia para saber cuándo cierta cantidad de ingresos es suficiente. Saben que la Biblia enseña que nosotros, como seguidores de Jesús, debemos mirar más allá de nosotros mismos, financieramente, y tratar de aprovechar todo lo que tenemos para promover los propósitos de Dios en el mundo. Hacer cosas como ayudar a los pobres, ayudar a aliviar el sufrimiento, ayudar a llevar a las personas a Jesús, ayudar a las iglesias a prosperar, etc. Como esas cosas. De hecho, Jesús dijo en Mateo 6, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruye, y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Entonces, ¿cómo acumulas tesoros en los cielos? Al invertir en algo que ayuda a la gente a llegar allí. Para invertir el dinero, aunque sea un parte, en algo que ayude a la gente llegar al cielo. ¿Y saben qué es el mejor vehículo para eso? Es la iglesia local. La iglesia local. Sabía que Jesús dijo que la iglesia local es la esperanza del mundo. La iglesia local es la única cosa que Jesús está construyendo en el mundo. Jesús dijo, yo voy a construir mi iglesia. Y las puertas del infierno no pueden revelar. Y sabían que en los últimos 10 años, más de 4,000 personas han hecho un compromiso por primera vez con Jesús a través de nuestra iglesia. Aquí en La Viña, solo en los últimos 10 años. Y no solo eso, en los últimos 10 años hemos ayudado a más de 100,000 familias con comida. Todo lo que se puede decir sobre eso es gracias, Señor. Wow, Señor. Cuando das financieramente a Vineyard North Phoenix aquí en La Viña, estás acumulando tesoros en los cielos. Otro mandamiento financiero de Dios es no deberás involucrarte en planes para hacerte rico rápidamente. La Biblia nos dice que la adquisición de riquezas siempre debe estar directamente relacionada con el trabajo duro. Hablamos de la adquisición de riquezas que siempre debe estar directamente relacionada con el trabajo duro. Y les enseñé la última vez este versículo de Proverbios que dice, el que se esfuerza en su trabajo tiene comida en abundancia, pero el que persigue fantasías no tiene sentido común. ¿Por qué trabajar duro es muy importante? ¿Por qué es tan importante? Porque a medida que trabajas duro durante un largo periodo de tiempo, ¿saben lo que pasa? Desarrolla carácter, desarrollas discernimiento, desarrollas sabiduría, etc. De modo que si adquieres riqueza, desarrollarás el tipo de carácter para poder manejarla. Saben que las personas que se enriquecen rápidamente tienden a no tener el carácter para saber cómo manejarlo. Todos hemos escuchado historias de personas que se ganan la lotería y luego, después de 3 años o un tiempo, sus vidas son un desastre porque no tenían el carácter necesario para manejar esa ganancia inesperada. Permítanme darles una escritura sobre esto. Proverbios 13, versículo 11, dice, la riqueza lograda de la noche a la mañana pronto desaparece, pero la que es fruto del arduo trabajo aumenta con el tiempo. Proverbios 28, Los avaros tratan de hacerse ricos de la noche a la mañana, pero no se dan cuenta de que van directo a la pobreza. Si alguna vez has visto que se ve que se puede enriquecer rápidamente, mi consejo para ustedes como pastor es que no se involucren en eso. No se involucren en ello. Si algo se ve que es muy bueno de lo que se escucha, quizás sí es el resultado que es verdad. No tomen el dinero de Dios y juegues con él. Mucha gente toma dinero que podría usarse para bien y solamente lo desperdicia esperando hacerse rico rápidamente. La Biblia dice que eso no es una, que eso es una mala idea. El tercero mandamiento financiero es, no deberás competir con los demás. Siempre hemos oído ese dicho, no deberás competir con los demás. En sí, esto está en los verdaderos 10 mandamientos, en Éxodo 20, donde dice, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Entonces, ¿qué significa codiciar? Codiciar es mirar las cosas de otra persona y en lugar de simplemente apreciarlas o estar feliz por ellos porque lo tienen, es decirte a ti mismo, tengo que tener una de esas cosas. Quiero lo que ellos tienen. Y ese tipo de codicia comienza a temprana edad en la vida. Probablemente, quizás nosotros podemos recordar un compañero en la escuela primaria o algo así, que tenía quizás como una lonchera de Batman, o una lonchera de Cenicienta, o una lonchera de Dora la Exploradora, o algo por ese estilo. Y ponemos todo tipo de presión en nuestros padres para que nos compren una de esas loncheras. Y de allí en adelante, esto sigue continuando en la vida, ¿verdad? Se invierte en los tipos de tenis que usas, el tipo de carro que manejas, el tipo de pantalón que usas. Cuando yo estaba creciendo, lo que estaba en moda fueron unos pantalones que se llamaban Angel's Flight. Algunos de ustedes quizás lo pueden recordar, eran muy genial. No se pudieran imaginar yo con estos pantalones. Yo puse mucha presión en mis papás para que me pudieran comprar un par de estos pantalones. Y luego se invierta en el tipo de carro que manejas. Y luego la universidad, la comunidad adecuada, la casa, juguetes para adultos como motocicletas, botes, computadoras, teléfonos, etc. Sigue la lista. Y todo acaba convirtiéndose en una locura, realmente. Lo que tienes que hacer es declarar a la otra persona como ganadora. Déjalos ganar. Déjalos ganar. Dilo en altavoz, déjalos ganar. Pónganlo en el chat también, déjalos ganar. Porque si haces eso, ¿saben lo que va a pasar? Te ahorrarás decenas de miles de dólares a lo largo de los años. Y solamente tienes que decir, voy a hacer mi plan de 10-10-80, voy a honrar a Dios con mi diezmo, voy a dar parte para ahorros, voy a evitar las deudas y voy a continuar con mi plan. Y sé que a largo plazo será genial. No compitas con los demás. El cuarto mandamiento financiero es no deberás hacer decisiones financieras de importancia sin obtener primeramente un consejo sabio. Hay todo tipo de escrituras que hablan sobre la importancia de recibir un consejo sabio en toda nuestra vida. permíteme darle solamente dos de estos. Proverbios 24 dice, porque con dirección sabia harás la guerra, y en la abundancia de consejeros está la victoria. En Proverbios 20, 18 dice, los proyectos con consejo se preparan, y con dirección sabia se hace la guerra. ¿Saben qué? Mi esposa se llama Tora. Tora y yo siempre hacemos esto. Nunca tomamos una decisión financiera importante de ningún tipo sin recibir un consejo sabio de los demás. Le decimos a la gente que sabemos que son sabios sobre estas cosas, decimos, ¿qué opinas de esto? ¿Ves algo que nosotros quizás no podemos ver? ¿Estamos viendo cosas en la manera que debemos de verlas? ¿Hay alguna opinión que tú nos quieres dar sobre esto que nos pudiera ayudar? Esto es algo muy sabio que hacer. Necesitan saber que todas las organizaciones bien administradas tienen fideicomisos o junta directiva, las cuales deben aprobar todas las decisiones financieras de mayor importancia. Lo hacemos en nuestra iglesia aquí. Esta iglesia ha existido por más de 30 años y nunca, por la gracia de Dios, nunca hemos tenido ni una vez un tipo de escándalo financiero ni nada parecido a eso. Ningún problema en todos estos años. Y parte de la razón es porque tenemos una junta de directiva que cuida las finanzas de esta iglesia y ayuda a administrarlas. Todos los meses ellos reciben un informe detallado de en qué se gastó el dinero aquí en la iglesia, aquí en la viña, Vineyard North Phoenix. Y ellos tienen la libertad de hacer cualquier pregunta para mí y para todas las personas aquí que se encargan de las finanzas aquí, para asegurarse que nuestro dinero aquí como la familia de la iglesia está siendo usado en una manera sabia. Y no solo eso, también tenemos auditoría total y detallada de nuestros récords a través de una empresa externa cada año. Cada año lo hacemos. Y esto no es algo barato que hacemos, para que sepan. Este año, nuestra auditoría va a costar como $17,000. Y cada vez digo, híjole, ¿qué puedo hacer con tanto dinero? Como que me trago el pensamiento lo más que pueda y digo, pues esto realmente es lo bueno que hacer, es la cosa sabia que hacer, asegurarnos que nuestras finanzas siempre están, siempre yendo a lo mejor que puedan. Como iglesia, nunca hemos tomado ningún tipo de decisión financiera de importancia sin hablar con mucha gente sabia antes de tomarla. Con gente en la iglesia y también fuera de la iglesia. Y también, obvio, mucha oración que va con eso. Aquí es la cosa. Algunos de ustedes no hacen eso. Algunos de ustedes no toman consejo sabio antes de hacer una decisión financiera mayor. Y no sé por qué no la hacen, pero no es sabio para no hacerlo. Quizás, algunos de ustedes no hacen eso porque piensan que son ya bastante inteligente. Piensan que quizás no necesitan opinión de otra persona para estas cosas. Este es mi consejo para ustedes, como su pastor, es tener mucho cuidado cuando piensen que estén tan inteligente, porque realmente es una cuestión de la humildad. Y ser humilde es algo súper importante que Dios quiere hacer y desarrollar en nosotros. Les quiero dar otros escrituras sobre la humildad Y pueden buscar esto también por el internet y pueden ver muchas escrituras que van a salir. Pero quiero hablarle un poquito sobre los que yo encontré, sobre la humildad. Proverbios 29 dice, el orgullo del hombre lo humillará, pero el de espíritu humilde obtendrá honores. Y en Proverbios 16 dice, delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la arrogancia de espíritu. Y Proverbios 11, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero la sabiduría está con los humildes. Asegúrate de obtener un consejo sabio antes de tomar una decisión financiera importante. Te va ahorrar mucho dolor, muchos problemas, mucho dinero. Ahora, el quinto mandamiento financiero es, no deberás corromper tus hijos con dinero. Me molesta decir esto, pero veo que esto siempre sucede con muchos padres. Los padres les dan a sus hijos dinero sin darles instrucciones ni contabilidad en cómo ese dinero debe ser manejado o gastado. Y muchos padres son negligentes al no sentarse con sus hijos para conversar sobre el dinero. Y realmente están fallando en explicarles todo el sistema de valores bíblicos que debería sostener toda decisión financiera. Recuerden lo que dice Proverbios 22:6. Dice, algunos de ustedes padres quizás lo tienen memorizado, instruye al niño en el camino que debe andar y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Déjenme preguntarles a ustedes padres, ¿estás instruyendo a tus hijos financieramente? Esa es una parte de ser padre muy importante. Y no solamente eso, pero muchos padres también modelan a sus hijos valores financieros horribles. Recuerden que la gente hace lo que la gente ve. Los niños no hacen lo que tú dices, hacen lo que ven. La gente hace lo que la gente ve. Y tus hijos van a ser lo que te ven hacer financieramente. Y muchos padres están modelando el abuso de tarjetas de crédito, acumulación de deudas, desatención al diezmo, etc. Muchas cosas así. Saben que la verdad es que uno de los mejores regalos que puedes darles a tus hijos es un conocimiento profundo de los principios bíblicos para administrar del dinero. Y la mejor manera de hacer cumplir eso es ser un buen ejemplo de ello. Tú mismo. Sé un buen ejemplo para que ellos sigan por el resto de sus vidas. Ahora, el último mandamiento financiero es, no deberás orientar toda tu vida en torno al dinero. No deberás orientar toda tu vida en torno al dinero. Una vez le preguntaron a Jesús, ¿de qué se trata? O sea, díganme realmente, ¿de qué se trata en sí la vida? Diga, ¿cuál es el núcleo del núcleo? ¿En qué deberíamos enfocarnos? Quiero saber, o sea, realmente, ¿de qué se trata la vida? Y es lo que dijo Jesús. Dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Lo que quiero que hagas, dijo Jesús, es amar a Dios y amar a la gente. Jesús dijo que el núcleo del núcleo es amar a Dios y amar a las personas. Que Jesús dijo que el verdadero tesoro en la vida son las personas. Saben que como pastor he tenido la desagradable e inolvidable experiencia en ocasiones de estar con personas literalmente en su lecho de muerte. Y ¿sabes qué es la realidad de todas las personas que he visto en su lecho de muerte? Ellos se consumen con dos cosas. Y esas dos cosas corresponden con lo que Jesús dijo de lo que se trata la esencia de la vida. La primera preocupación es si están relacionados correctamente con Dios, porque saben que están a punto de partir al otro mundo. Saben que están a unos pocos suspiros de distancia de lo que hay al otro lado. Y entonces la gente quiere asegurarse de estar bien con Dios. Y la segunda preocupación es que la persona quiere estar rodeada de familiares y amigos. No hablan, cuando se está muriendo la gente, no hablan de su patrimonio neto, no hablan de las cuentas bancarias, no hablan de haber hecho este trato en la década de los 2000, casa, carro, barco, moto, no hablan de eso. Ellos hablan de Dios y hablan de familiares y amigos. Las personas en su lecho de muerte entienden que el verdadero núcleo de la vida realmente no se trata de adquirir y gastar dinero. Se trata de entablar una relación con Dios y conocer y amar profundamente a otras personas y hacer que ellas también te amen. Permíteme preguntarles, ¿tienes que esperar hasta estar en tu lecho de muerte para entender eso? No, realmente no. Algunos de ustedes necesitan decir, ya basta. No voy a seguir orientando toda mi vida en torno al dinero. No voy a descuidar a mi familia y amigos porque toda mi vida se encuentra en adquirir y gastar cada vez más dinero. No voy a hacer eso. Me aseguraré de que mi vida esté bien con Dios y me aseguraré de tener una buena relación con mi familia y amigos. Y si haces esas dos cosas, puedes ser quizás más pobre económicamente por ello, pero a la larga y en la economía de Dios, va a ser mucho más rico por ello. Entonces, para concluir, quiero que te hagas una pregunta sobre estos 10 mandamientos sobre las finanzas, sobre las que he hablado. ¿En cuáles estoy haciendo bien y en cuáles tengo que mejorar? ¿Cuáles de esos 10 está haciendo bien y cuáles son los que tienes que mejorar? Vamos a leerlos otra vez. Los pueden escribir, pueden tomar foto o pueden imprimirlos para revisitarlos. Debes trabajar duro, debes establecer un plan, debes evitar la deuda, debes distinguir entre el deseo y la necesidad, determinar cuándo lo suficiente es suficiente. No deberás involucrarte en planes para hacerte rico rápidamente. No deberás competir con los demás. No debes hacer decisiones financieras de importancia sin obtener primeramente un consejo sabio. No deberás corromper tus hijos con dinero y no deberás orientar tu vida en torno al dinero. Te animo a que los revises y comiences a trabajar en los que necesitas mejorar. En realidad, esto puede cambiar tu vida. Y tenemos, para que sepan, tenemos recursos financieros en nuestro sitio web que puedes consultar. Pueden ver en nuestra página a vineyardnorthphoenix.com y pueden ver recursos financieros donde van a poder ver mucha material donde pueden ver que le pueden ayudar sobre las finanzas. Amén. Vamos a orar. le voy a pedir a la presencia del Espíritu Santo ahorita que aumente. Espíritu Santo, ven en una grande capacidad y toca nuestros corazones en una manera única. Y primeramente, Espíritu Santo, pido por uno de ustedes que están pasando tiempo duro con estos mandamientos de las finanzas. Dios, te pido que quebres el poder de la vergüenza, que quebres el poder de la condenación que no es de ti, Señor. Y en vez de eso, te pido que por tu Espíritu Santo, tú nos llenes con tu esperanza. Que no importa dónde estamos con nuestras finanzas, que tú nos llenes a nosotros con esperanza. Sabiendo que con Dios todo es posible. Con Dios todo es posible. Y Dios, te pido por todos nosotros que necesitamos ayuda en nuestro carácter, que te pido que nos ayudes, que nos directes a llegar a los recursos que tú quieres que nosotros lleguemos, a llegar a los planes que necesitamos, lo que sea que necesitamos, diréctanos, guíanos, Señor, para que podamos empezar en un camino donde podemos llegar diciendo que tenemos control sabia sobre nuestras finanzas y la manera en que Dios quiere. Ayúdanos, Señor, a estar en ese camino de tratar nuestras finanzas en la manera que tú quieres que la tratemos. Y Dios, para todos esos que se sienten como que hay mucho pensar sobre todo esto, hay muchos problemas o muchos pensamientos, ayúdanos a ver que tenemos que tomar paso por paso. Tú no nos estás poniendo en prisa. Gracias que no los pones en prisa, Señor. Enséñanos paso a paso. Y Dios, para todos nosotros que estamos haciendo bien nuestras finanzas, pido que sientes, que ellos puedan sentir tu amor, tu cara sobre ellos. Que ellos te puedan oír diciendo, estoy orgulloso de ti, muy bien. Sigue haciendo lo que estás haciendo, estoy orgulloso de ti. Y para nosotros, Señor, que necesitamos quizás un reto en ser más generosos, en poder dar más finanzas sobre el diezmo, te pido que nos guíes, que seas nuestro líder, para que te podamos obedecer con nuestras finanzas, Señor. Porque todo es tuyo, al fin de cuentas todo es tuyo. Si quieren que alguien ore por usted ahorita, que aunque se trate de este tema o no, nos encantaría orar por usted. Tenemos el equipo del ministerio aquí enfrente y pueden venir aquí a frente. Igual, si quieren oración por nuestro chat, pueden hacer clic en el botón que dice oración, prayer, y ahí alguien se puede conectar con usted también. Pero quiero bendecirlos antes de que nos vayamos. Entonces, si nos podemos parar, quiero que reciban esta bendición. Voy a orar por nosotros. Dios, gracias por tu presencia con nosotros. Te pido que estés con nosotros todo el resto de esta semana. Gracias por mis amigos, Señor, que están aquí y que no están aquí. Bendícelos y ve con ellos cuando vayan durante su semana. Que sienten tu corazón por ellos, Señor. Tráeles favor sobre sus vidas y darles paz. Y es en nombre de Jesús que oramos. Todos decimos amén. Bendiciones a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.